Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con la alegría de empezar un nuevo programa radial de La Casona de los Barriletes, un programa dedicado en su totalidad a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estamos en el piso, Leonardo Petris y Julio Hortal. ¿Cómo estás, Julio?
Buenas tardes, bien, cansado, con mucha humedad.
Bueno, Julio es, siempre lo digo, pero no me canso porque estamos orgullosos de eso. Trabajador social de uno de nuestros espacios y colaborador firme y con trayectoria en el tema de radio, así que por eso llega siempre en las corridas a nuestro programa. ¿Todo bien, Julio?
Todo tranquilo, arrancando el programa 131 y para adelante, como siempre.
Bueno, este es un programa que lo dedicaremos nuevamente a temas de actualidad. Por un lado, queremos seguir tratando el tema Argentina no baja, la construcción de esta red y de los distintos movimientos en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en el interior, que están tomando fuerza, están tomando vigor con el correr del tiempo. Y alrededor de este eje se van discutiendo más en general los temas de actualidad de derechos de niños y adolescentes. Nuestra idea es ver hoy nuevamente cómo está esto con un referente importante de la red, que es Florencia Gentile. Lo haremos hacia la segunda parte del programa. Y la idea es ver en el inicio del programa algunas cuestiones que hacen a el inicio de las clases, a el tema del conflicto docente, ¿no es cierto, Julio? Que está muy caliente.
Ya tocamos la semana pasada el tema del conflicto docente que hay en la provincia de Buenos Aires. Esta semana vamos a estar hablando con una docente de la Escuela Rumania, que está ubicada en Liniers. Así que vamos también a hablar sobre la situación docente, en este caso en la capital federal, y cómo repercuten estas situaciones a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, estamos esperando para la primera comunicación. Ya estamos en contacto con Eva. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan por ahí?
Todo tranquilo, arrancando el programa y trabajando temas de actualidad que son muy importantes en lo que tiene que ver no solo con los derechos de los trabajadores, en este caso de los docentes, sino también con los derechos de los chicos relacionados en este caso a la educación, ¿no?
Tal cual.
Bueno, saluda Leonardo Petris, Eva, contento de estar nuevamente en contacto con vos. La verdad que te agradecemos tu permanente colaboración con nuestro programa de radio.
Bueno, ustedes los merecen, y más los chicos que son nuestros alumnos en las escuelas públicas de la ciudad.
Bueno, la semana pasada nosotros abordamos con un referente de CETERA el tema del conflicto docente. Te queremos preguntar si en tu colegio, si en la Rumania, esto está repercutiendo, qué características tiene.
Bueno, te cuento, nosotros comenzamos las clases hace 2 días, estamos en el periodo de evaluación de febrero, en las escuelas secundarias y eso, y bueno, por supuesto, en sala de profesores ha sido un run-run, mañana en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires hay una reunión general, una reunión que forma parte del calendario escolar, y si vayan, vamos a trabajar temas de agenda, temas pedagógicos y eso, también va a haber un lugar para conversar estos temas que, bueno, hacen a la actualidad del mundo laboral docente, ¿no es cierto?
Sí, y te hago una consulta. ¿Sí? Los chicos que son parte de la escuela y que por ahí participan de los centros de estudiantes, ¿también abordan estos temas? ¿Comparten ideas? ¿El espacio de discusión? Porque más allá de la cuestión salarial, me parece que son varios los puntos que se están discutiendo.
Es una costumbre, tanto en la Rumania, en general en las escuelas públicas y demás, cuando tomamos una decisión conjunta vinculada a paros o posibles paros y eso, los chicos están absolutamente notificados como sus la comunidad educativa, o sea, sus padres y quienes conforman el hecho educativo en sí, no solamente pensamos la educación en solamente un ida y vuelta con el estudiante, sino están los padres involucrados, como también así la comunidad educativa en general, que hace a todo el cuerpo docente y no docente, sí, saben, y es el tema de discusiones entre ellos. Es más, cuando hay algún tipo de movilización también, de hecho, los estudiantes participan.
Está bueno, buenísimo. Otro tema que te queríamos consultar, Eva, sí. Sabemos de por qué han estado ustedes en la radio, pero sobre todo porque chicos de La Casona concurren a la escuela desde la fundación de La Casona, tenemos un largo vínculo de La Casona con la Rumania, sí. Que ustedes trabajan mucho el tema de derechos humanos, del tema de la memoria, de la historia dolorosa de los últimos años, sobre todo vinculado a la dictadura. En sí. Este tiempo hemos tenido un debate en relación a eso. Si bien ustedes estaban de vacaciones, queríamos tener una reflexión tuya en relación a ello, en cuanto a los dichos de Gómez Centurión y otros elementos que en realidad están en la búsqueda de tirar para atrás lo construido por memoria, verdad y justicia en estos años de democracia.
Sí, mira, nosotros desde un punto de vista académico y de programa de estudios y eso, los chicos a partir de tercer año ahora con la implementación de la nueva escuela secundaria prevista por la Ley Nacional de Educación, tienen materias de prácticas comunicacionales desde tercer año. En cuarto año, específicamente en la materia de comunicación, vemos, ¿no?, bibliografía vinculada a autores como Eliseo Verón y eso, que analizan, ¿no?, esta forma de construir a veces los acontecimientos que tienen los medios masivos de comunicación a través de lo que algunas personas o algunos sectores sociales llaman relato o construcción del discurso y demás. Entonces, hay un análisis desde lo discursivo que tienen los medios, desde la construcción de la imagen, desde cómo se plantea una noticia o cómo en función de eso se ocultan otras noticias, y sí es materia de análisis permanentemente, ¿no? O sea, nosotros lo abordamos de un punto de vista teórico y esa teoría la llevamos al análisis de lo que sucede en la sociedad. Si vinculamos eso, la teoría no sirve para nada, es letra muerta y no les permite a ellos analizar el mundo en el cual les toca vivir. que bueno, es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos en educación, y más precisamente en estas escuelas que están orientadas en medios de comunicación.
¿Qué crees que va a pasar el 24 de marzo? ¿Cómo se preparan? ¿Qué idea tenés?
Bueno, tenemos que empezar las clases, que va a ser la primera semana de marzo. Siempre nos agarra con una dinámica que llegamos y hay que preparar el acto. Antes de que se instaurara la fecha, el centro de estudiantes era el que encaraba el homenaje, antes de que la fecha formaba parte del calendario de homenajes y feriados, lo mismo que el 16 de septiembre. Y el año pasado la escuela tuvo una postura muy dinámica, ya aceitada por el trabajo en derechos humanos que venimos haciendo hace 10 años concretamente, y los chicos del centro estudiantes tomaron la posta y bueno, hicieron desde primero a quinto año, desde cine debate hasta trajeron invitados a la escuela, que bueno, atravesaron estos años de la dictadura como víctimas o familiares de víctimas. Tal es el caso de el hermano de Laura Falcone, Chiqui Falcone, que estuvo en la escuela, y bueno, todos los chicos pudieron conversar con él y entrevistarse con él en un ida y vuelta, donde desde su realidad, ¿no?, pudieron preguntar qué pasó hace 40 años en La Plata frente, por ejemplo, a la lucha del boleto estudiantil, qué ocurrió con ese grupo de chicos que, bueno, fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Y te hago una consulta. ¿Sí? El abordaje de esta temática, estas materias, estos programas que nos estás comentando, ¿siguen siendo parte de la currícula este año o lo están trabajando por fuera de la currícula?
No, siguen siendo parte de la currícula. Es más, nosotros trabajamos ya hace 11 años juntamente con la parte, con el sector de educación del espacio memoria de la ex-ESMA. Uh-huh. Y bueno, esos espacios están previstos curricularmente. Así que nada, desde el aula muchos años vinimos participando de una actividad que se llama Jóvenes sin Memoria, donde se hace un trabajo de investigación durante todo el año desde diferentes materias vinculadas con estos contenidos, como puede ser historia, educación cívica, literatura, comunicación social, periodismo. Y bueno, después, como resultado de esa investigación, viaja a Chapalmalal y hay un encuentro con chicos de diferentes escuelas, de diferentes lugares, tanto de Capital como de Ciudad de Buenos Aires u otros puntos del país, donde, bueno, intercambian durante, al principio eran 3 días, el año pasado se acotó a 2 días, esta experiencia de juntarlos a los chicos y debatir, y bueno, que ellos también sean protagonistas planteando sus investigaciones y discutiéndolas con otros pares. Pero sí, hace 3 años participamos muy activamente de el programa que se llama La Escuela va a los Juicios, ¿no?, donde los chicos asisten a alguna instancia de juicio por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, para ellos es una experiencia muy movilizadora, porque bueno, ven directamente cómo es el hecho de impartir justicia, ¿no?, frente a estos casos que tuvieron como resultado 30.000 desaparecidos en la República Argentina.
Finalmente, lo que te queremos preguntar, Eva, recordando cuando estuviste el año pasado acá con una de las alumnas que está muy involucrada con el centro de estudiantes y con el trabajo estudiantil, ustedes comentaron que tenían en marcha, que estaban comenzando un trabajo de comunicación, de ¿cómo va eso?
El trabajo tuvo, bueno, esta instancia que fue durante todo el año, poder realizar diferentes actividades donde participarán diferentes alumnos de diferentes cursos, encargados por los chicos más grandes, o sea, de cuarto y quinto año, unos chicos del centro de estudiantes, y ha resultado muy bueno, pero ya te digo, desde cine debate, a partir de la visualización de películas, y después tener una charla para, bueno, construir y acercarse al conocimiento desde un lugar más visual, o donde participan...
¿Te acordás el nombre de alguna de las películas, Eva?
Sí, estuvieron viendo, bueno, La noche de los lápices, y estuvieron viendo diferentes documentales donde aparecían los protagonistas de la película contando su experiencia de primera mano, ¿no es cierto? Entonces pudieron diferenciar lo que es una ficción que plantea una temática como en este caso el terrorismo de Estado, y por otro lado acercarse, ¿no?, a lo que es la información documental, ¿no? Y después tener la experiencia de que se han llegado personas como, ya te digo, el Chiqui Falcone, el hermano de Laura Falcone, a la escuela, y hubo un acercamiento de primera mano, ¿no? Porque si bien esto sucedió hace 40 años, los chicos al principio lo ven como una anécdota dentro de la historia, y después entienden qué es esto de construir en democracia, ¿no? Porque, bueno, la realidad los impacta desde otro ángulo, ¿no? De poder hacer este tipo de experiencias.
Sí, bueno, para ir cerrando, si querés comentarnos... Sí. ¿Alguna medida?
¿Algo que te haya quedado en el tintero?
No, cuando me llamó Jocelyn para hablar un poquito sobre este inicio de clases y eso, me dijo, mira, la idea era hablar un poquito sobre las paritarias docentes y eso, y bueno, nosotros estamos en estado de alerta y movilización y posible paro, y bueno, no se cumple con la Ley Federal de Educación, que prevé las paritarias nacionales, como también la ley laboral que prevé esta instancia en función del contexto económico y social que estamos viviendo, y en función de brindar siempre la mejor calidad educativa y que los chicos nos vean enteros adentro de las aulas, porque bueno... El no cobrar en tiempo y forma, o no cobrar lo que corresponde, incide en llegar a clases con toda la energía que necesitan los chicos que nosotros tengamos.
Bueno, buenísimo, y felicitar a todos los docentes. Creo que es un gran ejemplo, el docente que lucha, creo que también educa.
Y... Sí, nosotros este año estamos muy contentos, vaya, empezó... Fue una caricia para nosotros el de que Silvana Corso, la directora de la escuela, en función a el proyecto de trabajo que tenemos en la escuela, que es el de inclusión escolar, de chicos con diferentes particularidades que cursan la escuela secundaria normalmente, ha sido elegida por una fundación india, como la mejor maestra o la mejor profesora del año.
Bueno, muchas felicitaciones, bueno, para ella.
No sé si ustedes lo sabían eso.
No lo teníamos.
Bueno, y en función de eso, bueno, compite, es una forma de decirlo, ¿no? Pero con 49 docentes más de diferentes partes del mundo, en función de analizar... las diferentes propuestas educativas que tienen los diferentes países para, bueno, que los chicos tengan una mejor educación. Así que bueno, ahora en marzo como que tiene que viajar Silvana y bueno, se decide bueno, qué profesor o qué proyecto educativo ha mejorado la educación en este último año.
Bueno, vamos a seguir de cerca el tema y seguramente los vamos a ir a entrevistar en la escuela misma o los vamos a invitar a que vengan al piso.
Bueno, será un gusto recibirlos,
Gracias, y sepan que cuentan con este espacio para transmitir cualquier novedad.
Y le deseamos un buen año escolar a ustedes, a vos, al resto de los docentes, a todo el equipo de la escuela y sobre todo a los chicos, digamos, ¿no? Que sea un año fructífero de trabajo en medio del país que nos toca vivir, digamos.
Bueno, esperemos que sea así, nosotros ponemos lo mejor de sí, tratamos que los chicos mejoren sus competencias en función de que la escuela realmente sea un espacio de experimentación, de aprendizaje y de conocer y salir al mundo.
Bueno, muchas gracias, Eva. Nos estamos viendo como siempre.
Saludos.
Un abrazo. Dale, gracias, un abrazo a todo el equipo y bueno, estamos en contacto.
Gracias, Eva. Bueno, creemos que después de este rico reportaje que hemos tenido con Eva, sería bueno ir al primer tema musical y algunos elementos institucionales de nuestro programa de radio.
Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. vas a tener que escuchar.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Bueno, y así arrancamos la segunda parte del programa de Radio Casona. En esta segunda parte vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a seguir tocando temas delicados y que están en la agenda nacional. Vamos a empezar a trabajar el tema del régimen penal juvenil. Para eso estamos tratando de comunicarnos con una experta en el tema que participa de la red argentina No a la Baja. Y bueno, estamos teniendo algunas dificultades para comunicarnos con ella, pero estamos aprontados para empezar a trabajar este tema.
Tenemos a nuestra operadora trabajando a toda velocidad para poder comunicarse con Florencia Gentile. Estamos a punto de lograr la comunicación, así que les pedimos un poco de paciencia. El tema que vamos a tratar es el que venimos desarrollando en programas anteriores, que tiene que ver con la construcción de la red y la movida política más general de Argentina No Baja, es decir,
bueno, nos avisa nuestra operadora que ya estamos en comunicación con Florencia Gentile. Te saludamos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Te saluda Julio Hortal, Leo Petris, y bueno, buenas tardes, y nos comunicamos con vos para poder tocar un tema bastante sensible y que está en la agenda y que a todos nos preocupa, que tiene que ver con el régimen penal juvenil, con la modificación de este régimen y con el tema de la baja de la imputabilidad, ¿no?
Sí.
Bueno, si querés, por ahí presentarte un poco y contarnos cómo está la situación al día, ¿no?
Claro. Bueno, yo te cuento, yo trabajo temas de infancia y juventud. En principio soy socióloga y investigadora en estos temas. Entonces hice mi primer contacto con los pibes, fue, digamos, mano a mano en los barrios y en las instituciones con pibes de la calle, que es donde hice mi investigación. Y ahí mismo, bueno, ya veía los efectos, digamos, de la interacción de los pibes con la justicia, o con los jueces en principio, y muchos de ellos con experiencia de haber pasado por institutos de menores, y en los barrios con la interacción permanente con la fuerza de control, con la policía, la gendarmería, etcétera. Entonces ya ese fue un primer, digamos,
que no tocas de oído con el tema.
Es claro. Después, desde hace un año y medio, dos años, tengo una función que es, soy plenarista en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de la legislatura. Y bueno, me propuesta por Nuevo Encuentro del FPB y bueno, elegida, digamos, por los legisladores de todos los bloques para representar a la legislatura en el Consejo de Derechos.
¿Cómo está la vida del Consejo de Derechos, Florencia? Contanos un poco.
¿Cómo?
¿Cómo está la vida del Consejo, del plenario del Consejo de Derechos?
Claro, bueno, hace poco hubo un cambio de autoridades. El plenario del Consejo de Derechos está funcionando también desde hace unos años. A ver, para explicarle a todo el mundo, el plenario del Consejo de Derechos, el Consejo de Derechos es el órgano, es el organismo que tiene que aplicar la ley de protección nacional de protección de derechos de niños y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. El plenario es supuestamente un espacio que dirige, que debate políticas, las políticas de infancia en la ciudad y coordina y decide prioridades. De manera colegiada, en el plenario participan representantes de la legislatura, como es mi caso, representantes de organizaciones sociales y representantes de los trabajadores de las defensorías del Consejo de Derechos, así como los funcionarios de las distintas carteras involucradas en las políticas de infancia. Educación, trabajo también, salud, bueno, y todas las y por supuesto desarrollo social, las niñez, etcétera. Entonces, en general, el plenario del Consejo de Derechos, en los últimos tiempos, hay discusiones muy interesantes. En general, la verdad es que los propios funcionarios de los gobiernos, esto es medio histórico, por lo menos en los últimos 7 años, 8 años que está la gestión macrista, no han enviado a sus funcionarios, a los subsecretarios de las distintas carteras, que es importante que vayan para justamente coordinar lo inherente a las políticas de infancia. Así que, por un lado, en el plenario hay una ausencia de compromiso de los funcionarios que deberían ir. Por el otro lado, sí hay los representantes de las organizaciones, de las legislaturas, mantenemos debates sumamente interesantes. Y es interesante lo que está pasando porque incluso muchas veces se definen recomendaciones diferentes a las que toma el organismo, digamos, desde su dirección ejecutiva, digamos. Entonces es muy interesante, realmente se están dando muchos debates ahí, pero bueno, respecto, por ejemplo, del tema que hablaban hace un rato de específico de la baja de edad de punibilidad, hubo en el último plenario que se hizo en enero una recomendación emitida después de ser debatida en el plenario por los distintos plenaristas de no bajar, de digamos, de que la ciudad de Buenos Aires, porque podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires, honre los compromisos asumidos en el 2015, en donde se comprometió, como así lo hicieron otras provincias, a llevar adelante reformas, en este caso, por ejemplo, promover reformas de los tratamientos penales, específicamente de generar un régimen penal juvenil, apoyar un régimen penal juvenil, pero que no implique la baja de edad de punibilidad. Esto es un acuerdo que habían llevado adelante las distintas provincias en el 2015, incluso la ciudad de Buenos Aires ya con la gestión del PRO, pero sin embargo, como vemos, como sabemos, ahora el PRO en el gobierno nacional tira el tema como si esto no, como si fuera, como si este acuerdo previo no existiera. Entonces, bueno, fue muy importante el pronunciamiento del plenario pidiéndole pidiendo a los organismos oficiales que respeten y honren esos compromisos que ellos mismos asumieron cuando eran gestión de la ciudad exclusivamente, ¿no?
Sí, te hago una consulta. Sabemos que ayer cerró la convocatoria para participar de la mesa de debate en lo que concierne a la modificación del régimen penal juvenil, desde una convocatoria que se hizo del gobierno proclamando la pluralidad de voces en un tema tan sensible. ¿Cómo ves vos este cierre a la convocatoria y qué pensás de si se logró o no esta pluralidad que tanto...
Mira, yo tengo información que fue llegando a la red Argentina No Baja, que distintas organizaciones que quisieron inscribirse para participar del debate proclamado no pudieron. Al momento de intentar inscribirse, la página web tiraba a error, aparecía como una página de error, y después cuando se intentaba llamar a los teléfonos no atendían. Entonces, después de 3 días de intentar, la verdad es que como fueron varias las organizaciones que tuvieron el mismo problema, justamente desde la red salió un comunicado avisando y diciendo que realmente vemos que peligra la pluralidad en esa discusión, porque realmente muchas organizaciones, que son justamente aquellas que están en contra de la baja edad, no pudieron inscribirse. La novedad es que a partir de la difusión que cobró ese comunicado, esa denuncia que se hizo, llegó un mail a la dirección de la red del Ministerio de Justicia diciendo, bueno, dado que, bueno, evidentemente se hizo pública que tuvieron que no pudieron inscribirse, los invitamos a la red, ¿no?, a participar. Pero nosotros, en general, lo que esto muestra es que no se trata de un debate abierto y plural como se proclama, del que cualquiera que quiera puede participar, sino que esto lo que deja en evidencia es que hay algunos que son invitados. Ahora, a partir, digamos, de lo denunciado por distintas organizaciones, se las invitó especialmente. Pero entonces es un debate al que asisten algunos invitados. Un derecho del que todos tenemos a participar del debate. Entonces, bueno, eso fue, digamos, la novedad al respecto.
Y te hago una consulta más. ¿Cómo crees que tratan o abordan los medios de comunicación un tema tan sensible como este? Porque me parece que no se resume solamente en discutir la baja edad de imputabilidad o no, sino que tiene que el régimen penal juvenil es algo mucho más amplio y que me parece que se queda acotado a partir del rol de los medios y la información que bajan.
Sí, en realidad, sí, completamente. Es un tema mucho más amplio, que incluso también excede la reforma específica penal juvenil. O sea, desde los medios lo que suele pasar es que por un lado, se identifica al problema de la seguridad como el problema principal y más acuciante de la Argentina, cuando sabemos que, por supuesto, es un tema importante, fundamental, y que realmente necesita ser abordado de manera seria, pero al mismo tiempo hay otros problemas también igualmente acuciantes y serios, como es el cierre de puestos de trabajo que estuvo llevándose adelante, que ya se produjo producto de las políticas de ajuste que se vienen implementando. Entonces, el desempleo vuelve a ser un problema, el problema de el aumento de las tarifas, el aumento que impacta en las organizaciones y también en las organizaciones que atienden a la infancia. No es casual, decimos, que este tema también de bajar la edad de imputabilidad se haya propuesto 3-4 días después de que se habían llevado adelante despidos masivos en el Ministerio de Educación, que es, como sabemos, la principal política destinada a la infancia, la educación. Entonces, al mismo tiempo que se afectó la política de educación y se despidiendo a los trabajadores de la educación, a los dos días se plantea, no, el problema es la seguridad, y de encima los responsables de la inseguridad, y esto también es una construcción mediática, la idea de asociar que la responsabilidad de la inseguridad como problema la tienen los jóvenes que delinquen, o los niños y adolescentes que delinquen. Esto es una construcción cultural y que no tiene correlato en los datos empíricos. Porque cuando vemos los datos empíricos y las estadísticas, vemos que, solo, por ejemplo, para tirar un dato que conocemos porque es de Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura hace un informe anual de los casos graves de delitos de homicidios, y en el año 2015 se corroboraron un solo homicidio llevado adelante por un chico de 15 años, o sea, de menos de 16 años. Con lo cual, no es cierto que los delitos graves, que estamos frente a una ola de niños asesinos, digamos, no es cierto que el problema de la inseguridad esté asociado, o sea, causado por los jóvenes que delinquen. Y específicamente los delitos más graves no son cometidos por los adolescentes, y menos aún por los adolescentes de menos de 16 años, que es la excusa que se utiliza para decir es necesario bajar la edad de punibilidad. Entonces, realmente hacer una reforma estructural del Código Penal por un caso, es evidente que de lo que se trata es de otra cosa, ¿no?, y no de estar frente a un problema acuciante que necesita ser resuelto.
Sí, se corre el eje de la discusión, ¿no?
Exacto.
O sea, al no garantizar otros derechos, los chicos no nacen asesinos ni ladrones, sino que tiene que ver con todo un trabajo que no se realizó antes por parte del Estado y todos los que formamos parte de él, ¿no?
Exacto. Entonces, en el mismo momento, a los días, en el mismo mes, en la misma semana que estás afectando las políticas universales que garantizan los derechos de los niños, como por ejemplo el derecho a la educación, se criminaliza y se culpabiliza a los niños delincuentes y se corre el eje de la discusión, claramente.
Sí, se trata de abordar de un lugar sancionatorio
exacto,
de garantizar
cuestiones que tampoco son numéricamente, que se comprueba que no son numéricamente el problema más importante.
Totalmente, sí.
Bueno, todas maneras, nosotros creemos que es necesario, es muy correcto, muy justo lo que vos decís, Florencia. Nosotros acá en el programa, abordándolo con otros invitados, decíamos que la edad no es 16 ni 14, es mucho antes, pero es mucho antes para llegar con la educación, con la salud,
exacto,
con una buena recreación, con familias con capacidad de crianza, con una sociedad que respire proyectos de vida, digamos, ¿no? Que hagan a la formación buena de los de los chicos, digamos, ¿no?
Claro, claro.
De todas maneras,
y la responsabilidad de la sociedad con las nuevas generaciones.
Tal cual. De todas maneras, nosotros creemos que es válido el debate y la necesidad,
sí,
de una nueva ley penal juvenil.
Exactamente.
Y en ese sentido te queríamos preguntar cuáles son los ejes, las propuestas que los integrantes de la red vienen consensuando, vienen planteando como para llevar a esta convocatoria que hace el Ministerio de Justicia y más en general al debate que se da en la en el conjunto de la sociedad.
Claro, sí, en realidad hay algunos puntos básicos de acuerdo que se construyeron en el primer encuentro que hubo de la red y que, bueno, ahora va a haber un segundo encuentro el 21 de febrero a las 4 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, al que están todos invitados a participar. Pero bueno, del primer encuentro se consensuó unos 5 puntos básicos en donde estaban todas las organizaciones de acuerdo. ¿Qué tenía que ver con qué? Pero son, digamos, argumentos en contra de la baja edad, de por qué no se trata del debate de la edad específicamente, que tiene que ver con que uno de los argumentos es lo que recién anunciaba, que decía, bueno, no sirve como una respuesta a la seguridad, porque no es verdad que los causantes de la inseguridad sean los delitos cometidos por los niños y por los adolescentes, con lo cual es mentira que eso es necesario para enfrentar el tema de la seguridad. Por otro lado, el debate de bajar la edad, el intento de bajar la edad de punibilidad es regresivo en términos constitucionales, o sea, es inconstitucional directamente, porque existe en la Constitución el principio de no regresividad que dice que en términos en materia de derechos humanos no se puede retroceder. Entonces, eso sería un retroceso en términos de derechos humanos y por lo tanto lo convierte en algo inconstitucional. Pero al mismo tiempo, efectivamente, y hay un acuerdo en donde la necesidad, como decíamos hace un rato, de fortalecer las políticas sociales, de inclusión, universales, para trabajar con los niños y adolescentes. Ahora, sí también hay un acuerdo en que se trata de dos discusiones distintas que se quieren presentar como se confunden en el debate público, pero que es necesario precisar y diferenciar. Una cosa, como decía hace un rato, es efectivamente hay un acuerdo en la necesidad de construir un régimen penal juvenil específico para aquellos adolescentes que cometen delitos. Y esto tiene que ver con que actualmente nos regimos para el procedimiento, para el tratamiento penal, con un decreto de la dictadura, en donde no prevé, por ejemplo, penas diferenciales o otro tipo de medidas alternativas a la privación de la libertad. Entonces, lo único que se produce, se, se propone cuando se constata que un adolescente cometió un delito, un adolescente punible cometió un delito, es la privación de la libertad. Entonces, en cambio, Argentina ha suscrito tratados internacionales que entre sus estándares de derechos humanos lo que propone es que para los adolescentes específicamente es necesario crear otro tipo de medidas alternativas, que la privación de la libertad nunca tiene que ser la medida, la primera medida propuesta, y tiene que tratar de evitarse porque sabemos que tiene efectos contraproducentes en lo que es una trayectoria vital, incluso en términos de reincidencia. Después, o sea, hay altas tasas de reincidencia de aquellos que fueron encerrados y que vuelven a delinquir. Entonces no tiene sentido, no es ni práctico ni eficaz, y por supuesto es injusto, porque no prioriza el concepto de una persona, un niño, un adolescente como persona en desarrollo, del cual todos los adultos y el Estado, sobre todo, debe cuidar. Si hay alguien que delinquió y siendo adolescente, la primera mirada que tiene que prevalecer es cuál fue su situación de vulneración de derechos para que esté expuesto a una situación, a la participación en una situación delictiva, digamos. Entonces, bueno, por sí, todos estos argumentos que te estoy diciendo, hay un acuerdo en que es necesario crear un régimen penal juvenil específico que prevea otro tipo de medidas, socioeducativas, otro tipo de medidas, para aquellos adolescentes que delinquen punibles, que son los de 16 y los de 17 años. Esto nada tiene que ver con bajar la edad de punibilidad. Nada, claro. Porque se presenta como, bueno, tenemos que adecuar nuestra legislación, cosa que es cierto, y para eso tenemos que bajar la edad. No, son dos cosas distintas. Tenemos que adecuar nuestra legislación a los estándares de derechos humanos internacional, sí. Tenemos que, ¿eso implica bajar la edad de punibilidad? No, son dos discusiones distintas. Para los de menos de 16, políticas públicas, políticas de protección de derechos.
Bueno. Sí, también es eso, ¿no? Me parece que es a qué se destina el presupuesto, ¿no?
Exacto.
Si a castigar lo hecho o abordar las problemáticas que hay atrás de eso.
Claro.
Entonces, no es menor el debate.
Bueno, creemos, Florencia, que ha sido muy rica tu participación desde la vía telefónica con nuestro programa.
Por favor,
queremos agradecerte y, por otro lado, bueno, reafirmar nuestro compromiso porque la reunión del día 21 en la Facultad de Sociales, en la calle Santiago del Estero, a las 16 horas, sea un éxito y sea más robusta, más participativa que la primera reunión, que fue un éxito, porque te acordás que se convocó con muy pocos días.
Sí,
y a pesar de eso fue muy representativa y muy rica en el debate, digamos, ¿no? Así que vamos por más al 21 y por lograr una red que hoy se pronuncie por estos temas candentes de la coyuntura, pero que siga trabajando en distintas temáticas de derechos de niñez.
Exacto. Y una cosa importante también para compartir es que justamente en la reunión del 23 que está convocada desde el Ministerio de Justicia para debatir este tema, hay organización, más allá de que hay organizaciones que integran la red, que están de acuerdo en participar y otras que dicen que no, digamos, más allá de la posición de cada organización, estamos todos de acuerdo en hacer una actividad importante en la puerta para poder poner de manifiesto todas las voces de aquellos que estamos en contra de bajar la edad de punibilidad. Entonces eso también es importante, es una convocatoria también para compartir, que a partir de las 2 de la tarde muchas organizaciones vamos a estar, manifestando
esta
postura diferente.
Perfecto, a militar la causa entonces.
Eso.
Bueno, te agradecemos mucho y bueno, te consideramos una colaboradora permanente de nuestra radio, así que te vamos a seguir molestando para estar al día con este importante tema y otros que se tratan en el plenario o que tengan que ver con tu especialidad.
Perfecto, cómo no, un gusto.
Bueno, un abrazo y nos estamos viendo, Florencia.
Un abrazo, chao.
Vamos entonces a nuestro segundo tema musical para oxigenar un poco este programa. Julio.
Así es.
Mucho patrullero. la cabeza.
Darle ayuda al barrio no te interesa, mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa, mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. O en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Corrupto, no te importa matar. Jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Patrullero, dale la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio y televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de bala? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, yo. Gente solidaria que fue así toda su vida, una sociedad humana.
Bueno, estamos nuevamente en el estudio ya para despedirnos. Hemos tenido un muy rico programa. ¿Qué te pareció, Julio?
Muy interesante, como todos los programas, poder abordarlos.
Unos más, otros menos, pero este fue así.
Sí, todos los temas de niñez me parecen interesantes a mí. Me parece que está bueno discutirlos y abordarlos para poder seguir construyendo derechos. Así que nada, saludos para todos. Agradecer a nuestra operadora técnica Andrea. Saludos para Esselin también.
Saludos para Esselin, que está encallada en Venezuela.
Para necesitamos, volver que programa, necesitamos. Y nada, mientras tanto lo seguiremos sosteniendo así.
Nos despedimos con tripa y corazón. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Y bueno,
martes.
Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Me quedo del año pasado. Y bueno, nos estamos escuchando.